Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy bienvenidos de nuevo, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Esta segunda parte del magazine que comenzamos como siempre con el tiempo de opinión del oyente, con el espacio de Usted Dirá, en el que compartimos opiniones, dudas, quejas, inquietudes. Podéis ponernos en contacto con nosotros a través del teléfono 981 33 3105 y si no también a través de nuestro WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol, es el 687 968291. Hoy uno de los temas centrales está siendo la alimentación y el ejercicio. Si somos conscientes de que tenemos que cuidarnos para mejorar nuestra salud. Desde finales del año 2022 existen en las diferentes demarcaciones sanitarias de Galicia lo que son llamadas unidades de apoyo nutricional en atención primaria. Se trata de especialistas dietéticos y dietéticas y nutricionistas que intentan un poco hacer un abordaje multidisciplinar, ¿no?, de esta problemática de la obesidad y de las patologías. ¿Cuáles son tus consejos? ¿Qué haces tú para cuidarte en tu día a día? ¿Qué tipo de alimentación llevas? ¿Haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? ¿Qué es lo que a ti te funciona? Y también, hablando de la sanidad, la ministra Mónica García ha afirmado que las listas de espera se han convertido en una competición entre comunidades y que, no hay que olvidar que la competencia de la gestión de las listas de espera es de las comunidades autónomas. Dice que hay que ponerse manos a la obra para intentar, que estas listas de espera disminuyan en las diferentes comunidades después de esos datos que han saltado también en los últimos días. Estamos en Usted Dirá. Y tú eres el protagonista. 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
¿Qué haces tú para cuidarte, para mejorar tu alimentación, tus hábitos, para hacer ejercicio físico? ¿Qué es lo que te funciona? ¿Qué es lo que no? ¿Has probado dietas? ¿Has tenido que acudir a consultas de la seguridad privada o pública, de la sanidad privada o pública, para recibir estos mejores consejos, para tratarse sobre estas patologías, para poder adelgazar en definitiva? Los especialistas dicen que tenemos un ritmo de vida muy diferente al que llevaban nuestros abuelos o bisabuelos y que si nos paramos un poquito a pensar en lo que ellos comíamos vamos a tener y a determinar los alimentos que son buenos para nosotros. También existe un plato saludable compuesto principalmente por vegetales, legumbres y también proteínas, que es la pauta que deberíamos de seguir en lugar de consumir comida rápida o ultraprocesados. También este nuevo estilo de vida nos lleva a estar mucho tiempo sentados. El ejercicio físico es fundamental y podemos mejorar nuestros hábitos, subiendo o bajando escaleras en lugar de utilizar el ascensor o dando paseos en lugar de coger el coche habitualmente. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. Te cuento que también en los próximos minutos hablaremos con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, porque mañana la plantilla de Navantia, al igual que en los 5 centros de trabajo del país, van a decidir en asamblea nuevas movilizaciones, demandan avances en la negociación del segundo convenio colectivo de la compañía. Tenemos una llamada, muy buenas tardes.
Parece que no hay muchos problemas porque la gente no llama. Vamos a ver, sobre la sanidad. La sanidad ya se ve lo que se habla de la lista de espera. Yo tengo EPOC, tenía una revisión anual y resulta que lo de anual iba a bianual, cada 2 años. Entonces fui a la residencia y me dijeron, como lo de usted no es grave, muy grave, pues mejor le damos el alta. Cuando tenga un problema, va a su médico de cabecera y que le ponga urgente, porque si no, le vamos a dar un año y va a venir a los 2. mismos los médicos saben que las listas de espera, bueno, y peor es cuando hay operaciones por medio, ¿no? Cuando hay operaciones por medio, peor. Es vergonzoso que usted tiene una revisión y tiene un año, 8 meses o tal, y le tardan un año, el doble de tiempo. Hombre, algo de este problema vino porque cuando se instalaron las universidades en Vigo y Coruña, pidieron una facultad de medicina y los de Santiago protestaron, que era la más antigua, y dijeron que no se podían poner. Y claro, hay pocos médicos y lógicamente escasean. Yo no sé si es porque escasean o porque no se gasta dinero, pero dicen que no hay médicos. Entonces, el problema es ese. Tenía que haber médicos de especialistas y demás y atender a la gente como debido. Tenemos algunos que están en Sanitas, yo por ejemplo estuve, ya ahora ya no estoy, pero estuve, y gastando dinero porque la sanidad pública está fallando. Así que a ver si se aplican y en lugar de dar dinero para las mascotas, como dijeron hace 2 días la Xunta, y para los coches gratis. Yo no digo que los estudiantes no tengan el autobús fácil, no, pero no gratuito total, que en vez de pagar 5 euros pague 1 o 2, pero que no sea gratuito y que se emplee el dinero en sanidad y enseñanza. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta opinión. ¿Tú qué consideras a raíz también de la opinión de este oyente? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. En los próximos minutos, a partir de 1:30, abriremos también nuevos portales de información, de entretenimiento, y nos acercaremos a las rondallas Oelas, que esta tarde celebra su 5º aniversario en el Teatro Jofre. Además, teniendo en esta ocasión a un padrino de honor, el ferrolano y actor Javier Gutiérrez. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo también voy a exponer un poco mi caso. El año pasado me puse la cara muy colorada, mucha calor y tal. Bueno, fui al dermatólogo, me tuve que vivir y tal, me mandaron al dermatólogo, me quemó la cara. Y me dijo, esto fue en el mes de abril, por Semana Santa. Y me dijo, bueno, en 3 o 4 meses te vamos a llamar. Vale, aún estoy esperando hoy. Hice una reclamación y ya viene otro verano, ya pasó el invierno, no sé si me tengo que poner mascarilla, si me tienen que volver a quemar, no sé lo que tengo en la cara me arde. Me dijo cuando fui la primera vez al dermatólogo que tenía acumulación del sol, pero yo quiero saber si me lo pueden curar o no me lo pueden curar, o si me pueden poner el sol, o si tengo que poner mascarilla. Bueno, ahora hice otra reclamación y me dice también que claro, que son 2 años, pero a mí me dijo que 3 o 4 meses me llamaban, y no me llamaron. Ahí estoy, pues, negra. Pero bueno, es lo que hay. A ver si ponen más médicos, como dice el señor ese, a ver si meten algo más en sanidad. A ver si meten algo más en sanidad y no en otras tonterías que están haciendo. Pero bueno. Bueno, gracias y perdón.
Gracias por compartir su caso con nosotros. 981-33-3105 y el WhatsApp de Copeferrol también está a vuestra disposición. Recordamos, 687-96-8291. Dice un oyente a través del WhatsApp precisamente que la sanidad es aceptable, la gestión caótica o inexistente, pues desde la pandemia se ha venido abajo como un castillo de arena. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo estoy viendo que están hablando ahí de la sanidad y quería hablar de mi caso. Yo fui a mirar la vista y me han mandado ellos a una óptica. ¿Por qué tengo que ir yo a una óptica si igual no me conviene esa óptica? En vez de mandarme arriba al oftalmólogo a mirar la vista. Esto vamos de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué tengo que ir yo y luego obligarme allí a comprar las gafas y todo el rollo? Es que esto de verdad, esto es denigrante, denigrante, cuando antiguamente cada uno iba a la óptica que le parecía, ¿eh? Y ahora nos obligan ellos, nos obligan a ir a una óptica específica. Es que es increíble lo que está sucediendo con nosotros, y más con la gente mayor, de 60 años para arriba, parece que nos quieren liquidar a todos. Es una pena muy grande. Muchas gracias. Hasta
Muchísimas
luego.
Gracias también por esta opinión. Saludos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Seguimos hasta las 2 de la tarde en este mediodía Cope Ferrol en el 97.9 de FM. No te vayas porque a continuación te hablo de una jornada sobre la moda que mañana va a tener lugar aquí, en el Campus Industrial de Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en este caso al campus industrial de Ferrol porque la Universidad de A Coruña y el diario Líder de Información Económica en el negocio de la moda, Modae, se unen nuevamente para organizar, en colaboración con la Confederación de Industrias Textiles de Galicia, COINTEGA, y también con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol, la segunda edición de la jornada de Future of Fashion Talent, un evento que reunirá mañana jueves a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, a un buen número de expertos y expertas que van a debatir sobre la gestión del talento en este sector. Hoy tenemos con nosotros al director del Campus Industrial de la Universidad de A Coruña, nos acompaña Marcos Míguez González, y al otro lado del teléfono tenemos al director general del grupo Cinnamon News y cofundador también del diario Modaes, Cristian De Angelis. Buenos días a los dos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
Señor Míguez, creo que ya no hay plazas disponibles para seguir in situ este evento, pero sí que es cierto que tienen un canal a través de YouTube del Campus Industrial donde vamos a poder, bueno, pues seguir un poco todas estas comparecencias, ¿no?
Sí, así es. Ahora mismo pues hemos cerrado la inscripción aproximadamente en 200 asistentes. De los cuales aproximadamente 70, entre 70 y 75 son personal o digamos que profesionales de la industria, y el resto, unos 130, son alumnos de las distintas titulaciones de la Universidad de La Coruña, sobre todo.
¿Cómo surge la oportunidad de revalidar este encuentro, esta jornada, para debatir lo que decíamos sobre la gestión del talento en este sector?
Bueno, realmente esto es un evento, una jornada que ya viene del año pasado. Seguimos la misma estructura, es decir, es un evento que se organiza o que organiza Modaes y que impulsamos desde el Campus Industrial. El año pasado fue un éxito, la gente quedó muy contenta con él. Tanto las empresas como el digamos que la parte de la universidad, los estudiantes y también el profesorado del campus que asistió. Y entendemos que es, pues la verdad es que es una acción que es muy, muy beneficiosa para el campus, porque digamos que incrementa un poco esa relación empresa-universidad, que desde el campus industrial digamos que es una de nuestras características. Después porque a los estudiantes también les permite interaccionar de una manera más directa con el sector en el que luego se van a integrar. Y también porque eso nos permite que la empresa además vea un poco lo que hay en el campus, ¿no? Que es, digamos que son, por un lado, relación empresa bidireccionalmente y por otro lado también con el estudiantado. Entonces, pues como el año pasado fue un éxito, pues decidimos intentar relanzarlo este año. Este año fue un poquito más, digamos que apurado que el año anterior por motivos de la renovación de los convenios que tenemos en el campus, pero creo que, en vista de los, al menos del número de asistentes que se han inscrito, pues parece que ha tenido éxito la convocatoria.
Bueno, esto surge también por la aparición de ese grado en gestión industrial de la moda aquí en el campus de Ferrol. Es una titulación única en Galicia y además bilingüe, que está atrayendo a numeroso alumnado de fuera. También existe una cátedra, ese convenio entre la Universidad de A Coruña e Inditex.
Sí. Realmente, evidentemente, el sector de la moda es muy potente en el área de A Coruña, no hace falta decirlo, ¿no? Desde Inditex se apoya, pues por ejemplo, hay un programa muy potente de movilidades financiadas a través de esta cátedra. Y después, en el campus de Ferrol, pues una de las, digamos que de las titulaciones referencia que podemos tener, desde desde luego, que son más conocidas tanto a nivel regional como nacional, es esta titulación de grado en gestión industrial de la moda. Es una de nuestras, digamos que de nuestras apuestas o de las apuestas de la Universidad de La Coruña para el campus de Ferrol, y ha sido un éxito, como bien indicabas. Realmente las plazas se llenan todos los años y es una titulación que además fue la primera bilingüe dentro del sistema universitario gallego y ha tenido mucho éxito. Mencionar también que este año, digamos que se iniciará una nueva titulación en este ámbito, que es el máster en Ingeniería Textil y Moda Sostenible, y en lugar de impartirse en la Facultad de Humanidades y Documentación, se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería, pero bueno, digamos que sigue un poco esa especialización del campus industrial en el tema de la gestión de moda y la aplicación también de la parte de ingeniería en el sector.
Como decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Cristian De Angelis, es cofundador de ese diario líder de información económica en el negocio de la moda, Modaes. ¿Por qué Modaes como diario de referencia también para organizar estas jornadas, Marcos?
Bueno, pues básicamente porque es, como bien indicaba, es la referencia en el sector. Tiene una, digamos que un conocimiento del sector que es una ventaja poder contar con él y explotarlo para este tipo de eventos, porque tiene acceso a una red de contactos que desde el campus pues no somos capaces de acceder, porque conocen, en este caso, por ejemplo, el objetivo de la jornada, que es digamos que la atracción de talento, digamos que son también expertos en este campo, conocen muy bien los entresijos del sector y además tienen muchísima experiencia en la organización de eventos de este tipo, con lo cual pues yo creo que no había un socio pues mejor que Modaes en este caso.
Cristian De Angelis es, lo decimos, cofundador. Queremos saber un poco el objetivo también de estas jornadas. Bueno, es debatir sobre la gestión del talento en el sector, y lo harán de qué manera, cuál es la programación prevista para mañana.
Muy bien, yo en primer lugar simplemente también agradecer a Marcos la confianza y decir que desde luego es un privilegio y un placer tener una colaboración tan positiva como la que hemos construido con este proyecto, ¿no? Y un poco el punto de partida, ¿no?, de esta jornada, ¿no?, que es una jornada monográfica sobre talento y moda, es que la atracción de talento de alguna forma es crítico para que el sector español de la moda continúe siendo líder, ¿no?, en los próximos años, ¿no? Tenemos una industria que es potente a nivel internacional, ¿no?, que somos un país que es una potencia mundial. Desde luego Galicia es una región importantísima para la industria, pero para que esto continúe siendo así en el futuro, el sector tiene que continuar atrayendo al mejor talento, ¿no? Y un poco el claim, ¿no?, que nos hemos configurado para esta segunda edición tiene que ver justamente con esta idea de talento joven, ¿no? Hemos llamado Young and Beautiful, cómo atraer al talento joven, y se va a articular con ponencias y con mesas redondas, como en la anterior edición, pero un poco más orientado a esta idea, ¿no?, de cómo hacer que el sector sea atractivo para atraer y para retener a este talento joven, que probablemente tiene otras demandas a nivel profesional de las anteriores generaciones, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, algunas empresas, por ejemplo, importantes en el ámbito español e internacional, como Tous, por ejemplo. Está también Roberto Verino, una empresa de ámbito gallego, ¿no? Y después una empresa, por ejemplo, como PD Paola, que es una de las startups de mayor crecimiento en los últimos años, ¿no?, que un poco da una visión un poco diferente, ¿no?, de las compañías a lo mejor más consolidadas. Y también este año introducimos una figura también diferente, que son empresas del ámbito tecnológico, pero muy ligado al sector de la moda, ¿no?, que de alguna forma son también claves en la transformación de esta industria, ¿no? Al final, bueno, es una jornada de mediodía que como decía Marcos, ¿no?, se produce en un formato físico, pero también se puede seguir en a través del streaming, ¿no?, tanto a través de los canales del campus como a través de Modaes, y que permite, pues bueno, poner el foco en este tema que probablemente se trata mucho a nivel empresarial, pero que tiene sentido el poderlo poner en común entre diferentes actores relevantes de la industria, porque por la importancia de alguna forma que tiene tanto para el presente como para el futuro del sector.
Uh-huh. Bueno, también se trata de poner a Ferrol de alguna manera en el mapa, este campus industrial de Ferrol como referente también en formación e investigación, y entre el público habrá un buen número de estudiantes en este grado de gestión industrial de la moda. Así que ya lo sabéis, mañana se puede seguir por ese streaming el canal de YouTube del campus industrial de Ferrol, esta segunda edición de la jornada de Future of Fashion Talent, mañana a partir de las 10 de la mañana. Marcos Míguez y Cristian De Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
Gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
La fiesta de las Pepitas en Ferrol es una tradición ya centenaria, una celebración que goza de esa distinción de fiesta de interés turístico de Galicia y que aspira a conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Se habla de una revitalización de esta noche de ronda, sobre todo en los últimos años cuando aparecieron en Ferrol dos nuevas formaciones, una de ellas hace justamente 5 años y revolucionaria en aquel momento al estar compuesta únicamente por mujeres. Estamos hablando de las rondallas Oelas, que rompieron límites y estereotipos y que esta tarde lo van a celebrar a partir de las 6 en el Teatro Jofre de Ferrol. Elga Patiño es la presidenta de esta rondalla. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada.
¿Qué supone este día? ¿Qué supone esta celebración de estos 5 años con esa presencia como mujeres en esta noche de ronda de Ferrol?
Pues la verdad es que es un día muy emotivo porque recordamos el comienzo y sobre todo la presentación que también la hicimos en el Jofre el 7 de abril del 2019, y muy emocionante porque, bueno, había muchos nervios y mucha valentía, la verdad.
Desde luego, porque ¿cómo surgió esa semillita, ¿no? ¿Cómo surgió esa decisión de decir, bueno, vamos a romper estos límites, vamos a romper estos estereotipos, como yo bien decía, ¿cómo fuisteis acogidas?
Bueno, el principio era porque en el café donde yo regentaba, pues había muchas mujeres que tocaban la guitarra, que cantaban, y que, bueno, yo veía que no era fácil el acceso a las rondallas de hombres. Y hablaban de hacer un grupo de bares, y entonces yo le propuse, porque además yo lo pasaba muy bien con las rondallas, o sea, la vivía y a mí me parecía una noche espectacular. Y bueno, pues también me daba pena que las mujeres tampoco pudieran ser partícipes de esta fiesta de nuestra ciudad. Y entonces eso, propuse la idea y bueno, al final, por circunstancias, me puse yo y bueno, así lo hicimos.
Uh-huh. Hay diferentes papeleos administrativos que hay que cumplimentar para formarse como rondalla, ¿no? O sea, sí. Acceder a ese cancionero, seleccionar las canciones. Bueno, ¿había en alguna línea algo que os dijese que vosotras como mujeres no podíais participar en esta fiesta?
Hombre, administrativamente ninguna. A ver, es todo legal, es una formación, una agrupación y en eso, pues, el único inconveniente, pues, que te lleva tiempo, que lleva su tiempo, pero por lo demás no.
¿Hubo reticencias entre los compañeros de otras formaciones, Elga?
A ver,
sé que ahora os lleváis todos estupendamente, pero al principio...
Bueno, a ver, hoy en día entiendo un poco el por qué, a lo mejor, pues, a ver, era algo muy novedoso y la gente, pues no todo el mundo está predispuesto a hacer cambios, ¿no? Es normal que surgiera algo de miedo y sobre todo por la traición. Pero bueno, es que nosotros realmente lo que queríamos era seguir con la tradición.
Claro.
Nada más, queríamos sumarnos a su fiesta.
Claro, porque hubo muchos años en los que se hablaba de esa falta de relevo generacional, ¿no?
Sí.
De la preocupación que tenían también desde muchas formaciones y rondallas, que la fiesta el día de mañana se fuese un poquito abajo precisamente por esto, porque había falta de rondallistas, porque los jóvenes llegan a una edad también que se van a estudiar fuera, o que hacen su familia y demás, y es más difícil atraerlos. Pero aparte de esto, vosotras también habéis roto este esos estereotipos, ¿no? Porque
sí.
Hablamos de alguna manera de ese feminismo.
Sí, claro. Pero bueno, es que yo creo que viene bien para toda la sociedad. A ver, como personas, pues es multiplicar por dos. Y bueno, y seguiremos rompiendo estereotipos. Este año, por ejemplo, dos de nuestras canciones están cantadas hacia una nueva figura, que es el padrino, y quedan dentro del cancionero.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que eso es bueno.
¿Tuvisteis problema en algún momento a lo largo de estos 5 años para encontrar ese padrino, o desde el principio os lo pusieron muy fácil también los hombres en este aspecto?
A ver, nuestro padrino, el primero, que fue Jesús Balado, es que ya estaba allí con nosotras. No hubo que escogerlo. Estaba allí y tenía que ser él. Y luego, a partir de ahí, sí, no tuvimos ningún problema, la verdad. Dani Ríos nos lo pidió, el que era su mayor deseo, en el Teatro Jofre, cuando estaba presentando una gala. Y bueno, tampoco hay muchos hombres que sean valientes, ¿eh? Pero bueno, sí que los hay, sí.
Para hablar de un hombre y para hablar de un valiente, tenemos a Javier Gutiérrez, que esta tarde os va a acompañar. Ha venido y viene, es profeso, para un par de horitas en la ciudad. ¿Cómo recibió esta invitación, Elga?
Nos dijo que sí al momento. A ver, yo creo que Javier, que todo el mundo lo sabe, los farolanos, que quiere mucho a su ciudad. Y bueno, le pareció algo muy bonito.
Uh-huh.
Sí.
Padrino de honor, ¿por qué?
Pues precisamente porque hacemos 5 años.
¿Cómo será un poco las actividades que tenéis preparadas para esta tarde, para esta celebración de hoy?
Bueno, pues esta tarde cantaremos unos temas, serán en gallego, de nuestro repertorio. Una es desde el principio y otra es la última que tenemos. Y bueno, pondremos un vídeo para ver un poco la historia de nuestra rondalla, de nuestros comienzos y de toda nuestra trayectoria a día de hoy. Y bueno, luego pues llamaremos a Javier para nombrarlo padrino.
Habrá una pequeña ronda también por las calles de Fátima,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. La verdad es que Javier, bueno, pues se tiene que ir pronto, pero bueno, la verdad es que le agradecemos el que venga, ¿sabes?, para este acto tan importante para nosotras.
Sois actualmente 60 integrantes, 60 mujeres. Empezasteis con menos. ¿Cuál es un poco el perfil de las integrantes de Soela, Selga?
Pues yo creo que el perfil es de... Hay muchísima variedad. Hay de todas las edades. Y bueno, en las últimas incorporaciones ya es gente más preparada. Y bueno, yo creo que hay de todo.
¿Cómo ensayáis? ¿Cómo os juntáis el resto del año para preparar no solo esta noche de las Pepitas, sino para también actuar en otro tipo de celebraciones y eventos?
Ensayamos en el Centro Cívico de Caranza, ahora mismo.
¿Cuántos días a la semana?
2 días a la semana.
2 días a la semana. Y después os llaman también para diferentes eventos, ¿no? Como decía.
Pues sí, la verdad es que sí. Por suerte tenemos la agenda bastante apretada siempre.
Elga, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este 5º aniversario y a disfrutar mucho en el día de hoy. Saludos.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número 1 en sofás.
¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¿Aún no lo sabes? Churrería Las Vegas, ahora en Jubia y Freixeiro. ¡Ya no hay excusa! ¡Disfruta tus churros con la mejor calidad! ¡Y nos vemos en Las Vegas!
No te vayas porque en los próximos minutos vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol sobre esas movilizaciones que planean al cumplirse ya 3 años sin convenio colectivo en la compañía. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Josefa Ramil Durán falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Luis, sus hijos Víctor, Pepe y Marcos, hijos políticos Benedicta, Mari Carmen y Clara, nietos Pili, Rocío, Eva y Alba, nietos políticos Ignacio y Alejandro, bisnietos Lucía y Carla, hermanos Pepe fallecido y Olga, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de As Neves en Ortigueira a las 5:30. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tres años, esto es lo que llevan intentando los trabajadores de la empresa Navantia negociar su convenio. Una situación que no solo afecta a Navantia Ferrol, sino también a otros 5 astilleros de España. Quieren tener un marco, evidentemente, que regule las relaciones laborales entre trabajadores y empresa. El plan industrial es otro de los escollos y, al parecer, las nuevas movilizaciones son inevitables. Mañana se decidirán en las diferentes asambleas que tendrán lugar en estos centros de trabajo de Navantia, aquí por ejemplo en Ferrol, a partir de las 10:30. Se ha presentado un documento además ante la patronal y la SEPI que tiene una serie de peticiones que vamos a comentar ahora con Carlos Díaz, es el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol por parte del sindicato MAS. Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esas peticiones ya in extremis de última hora que presentasteis en este documento?
Bueno, pues básicamente pues es la solicitud a nuestro accionista que ponga el sentido común, ¿no? A impulsar la negociación y a que desbloquee la situación que está a propiciar la dirección de Navantia, ¿no? Porque bajo nuestra manera de ver, bueno, es una realidad, no es tampoco una visión sesgada, la realidad es que no hay una negociación como tal. No hay propuestas, no hay contrapropuestas y la dirección de Navantia nos remite única y exclusivamente a espera de autorizaciones de nuestro accionista y del Ministerio de Hacienda. Entonces, pues estamos en una situación de un callejón sin salida.
Carlos, ¿cómo han sido esas mesas de negociación del convenio en los 2 últimos años en las que os habéis sentado?
Pues la verdad, esto ya lo venimos arrastrando desde que se inició precisamente esta negociación de este segundo convenio colectivo, ¿no? Ya el año pasado pues la negociación fue a trancas y barrancos, prácticamente no hubo tampoco ninguna propuesta por parte de la dirección y sí al final daba la impresión de que no tenían ni siquiera intención de negociar, pero sí al final, allá por el mes de junio, a raíz de la convocatoria del gobierno de España de convocar elecciones generales, pues nos tiraron encima de la mesa una propuesta con unos textos ni siquiera ambiguos, ni siquiera consensuados, y dijeron esto es lo que hay, lo tomáis o lo dejáis, ¿no? Entonces eso se sometió a votación, como no podía ser de otra manera, en urna en todos los centros y finalmente la partida rechazó, ¿no? Entonces a partir de ahí, desde aquí, desde el Comité de Ferrol y nosotros como sindicato más también en aquel momento, pero no sentábamos la presidencia, pero éramos parte activa de ese Comité de Empresa, pues decíamos que los trabajadores habían dicho que no a aquella propuesta que nos habían planteado y que queríamos continuar la negociación, que no la dábamos por cerrada en ninguno de los casos, ¿no? Y conseguimos que se volviera a formar, a montar la mesa, pues en este mes de febrero de este año, ¿no? Entonces, es que es ridículo esta situación de impas. Y seguimos igual, seguimos con una dirección que no nos hace propuestas serias, que a nuestras propuestas nos dice que no, a todas ellas nos dice que no, incluso temas de que el propio gobierno o la propia ministra de Trabajo presume de ello, como es caminar hacia las 35 horas sí. semanales, la dirección dice que no, y nosotros somos una empresa pública que dependemos precisamente de este gobierno, y no lo entendemos, ¿no? No lo entendemos. Y en esa línea también iba el tema de la petición escrito a SEPI, ¿no?
Carlos, además de la petición de esas 35 horas semanales, ¿cuáles son las principales peticiones que vosotros hacéis para poder firmar este convenio? Es decir, ¿cuáles son las reclamaciones más
sí,
importantes?
Lo más importante, ¿no? Porque son una serie de puntos, pero bueno, los más importantes son, por ejemplo, las mejoras de las nuevas incorporaciones. Sabéis que derivado del antiguo plan de empleo, del antiguo plan estratégico que había unas convocatorias de empleo, un plan de empleo, y estas nuevas incorporaciones pues entran 4 años entre periodo de formación y de adecuación al puesto, se tiran 4 años con niveles salariales más bajos, ¿no? Nosotros entendemos que eso hay que mejorarlo, que no puede ser así, que entendemos que puede haber un plan de formación de 6 meses, no más allá de un año, pero están al final transformando ese periodo de formación a 4 años, que además no es legal, ¿no? Disfrazándolo entre formación y adecuación al puesto, ¿no? Y no, para nosotros no es legal, ¿no? Entonces, las mejoras en las condiciones, niveles de entrada, que tienen un salario más bajo precisamente por estar esos 4 años entre formación y adecuación al puesto, incrementando su salario, porque no hay tanta brecha salarial, tanta diferencia salarial entre los niveles salariales, es una de las reivindicaciones más importantes. Otra es que en este convenio anterior, que ahora tenemos con ultratividad, por primera vez se metieron los técnicos superiores en convenio colectivo, el colectivo de ingenieros, por decirlo de alguna manera, o grados o licenciados, etcétera, etcétera. Por primera vez, antes disponían de un salario contractual, cada uno de manera bilateral, que negociaban con la propia empresa, y ahora pues está en convenio colectivo, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es publicar unas tablas salariales o niveles salariales de ese colectivo, y también la dirección nos dice rotundamente que no. No se entiende que una empresa pública y un trabajador, que si algún día pues coge el nivel salarial siguiente, no sepa ni qué cantidad económica va a percibir, ni siquiera si va a subir el salario, no lo puede saber, ¿no? No se publican esas tablas salariales, ¿no? También otro tema importante es un sistema de promociones. No tenemos actualmente ningún sistema de promociones. Antiguamente la Espazán y los últimos años de Navantia pues había un sistema de promociones. Ahora no lo tenemos y queremos consolidar un sistema de promociones para que los trabajadores, que además se les está pidiendo cada vez más nivel de formación, nivel de capacitación, rollo tecnológico, etcétera, etcétera, pues que vean una perspectiva de progresión, ¿no? dentro de la empresa. Es una manera de motivar también a los trabajadores, que hay un sistema de promociones donde pueden participar todos de manera justa, y también tenemos un rechazo. Ahí lo que nos dicen es que estamos encorsetados en los presupuestos generales del Estado, que el incremento salarial para función pública es un 2%, por ejemplo, pues con ese 2% podemos hacer hasta ahí lo que queramos. El 2% de la masa salarial es lo que tenemos para gastar. Entonces llegamos a eso, lo que te decía antes, un callejón sin salida. Si nos incrementan el salario a todos, ese 2%, pues queda cero dinero para el resto. Y evidentemente, pues una negociación colectiva pues tiene un coste económico. Uh-huh. Y es así.
Claro, y Carlos,
y
la plantilla tampoco...
Son los puntos quizá más importantes.
Claro, la plantilla tampoco es adecuada a la carga de trabajo que os viene por delante, ¿no?
No, hay otra parte, otra vía. Ahora nos dicen que sí, que están dispuestos a retomar también esa mesa de plan estratégico que, como te decía, el año pasado también habían presentado una propuesta. Pero es distinto, nosotros separamos de convenio, son dos mesas distintas y es importante para nosotros por lo que tú dices, ¿no? Porque necesitamos incorporar también más plantilla. Como decía, vía negociación de convenio colectivo, mejorar las condiciones en que se incorporen esos nuevos compañeros y compañeras a la plantilla. Necesitamos más plantilla para los nuevos retos que tenemos, los programas, etcétera, etcétera.
¿Podemos adelantar un poco por dónde van a ir las movilizaciones?
Las movilizaciones vamos a situar a nivel comité intercentro, se acordó una acción semanal, pero aquí la plantilla entiende que esto ya no da para más se va a intensificar, ¿no? Va a haber muchas acciones sorpresa, no las vamos a revelar, evidentemente, esperamos que la plantilla nos apoye en ese sentido, y van a ir dirigidas en dos líneas, ¿no? Una, el tema político. No entendemos cómo un gobierno progresista está a recortar los derechos de los trabajadores de empresas públicas que dependen de él, y luego vía atacar a producción.
Carlos, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra participación. La información continúa en Clave Local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde. Hasta mañana.